Servicio matutino, 29 de enero de 2023. Mateo del 9 del 1 al 8. Rey Jesús, el perdonador de pecados. Introducción. ¿Cuál crees que es la mayor necesidad de los hombres y las mujeres de todo el planeta? ¿Cuál crees que es la mayor necesidad de la humanidad? La vida en este mundo es dura. Nos hacemos cosas horribles unos a otros. Tenemos estas mentes a través de las cuales fluyen pensamientos horribles y estas bocas de las que provienen palabras hirientes en nuestro andar por la vida. Hacemos mucho daño ante toda nuestra relación con Dios, pero también a nuestra relación con los demás. También sufrimos daños a causa de la maldad de otras personas. La gente lastima a la gente todo el tiempo y el daño ya está hecho. A veces físico, pero muy a menudo mental y emocional. La mayor necesidad que tienen los hombres y las mujeres, la mayor necesidad que tenemos tú y yo, es que nos perdonen los pecados. El autor Ernest Hemingway, en su cuento La capital del mundo, cuenta la historia de un padre y de un hijo que tuvieron una seria pelea. El hijo se escapó y el padre salió a buscarlo. Lo buscó y no encontró rastro de él. Finalmente, en el último esfuerzo, desesperado por encontrarlo, el padre puso un anuncio en un periódico de Madrid. El anuncio decía: querido Paco, encuéntrame frente al Hotel Montana el sábado al mediodía. Todo está perdonado. Te amo, tu padre. El sábado se presentaron 800 muchachos llamados Paco, buscando el perdón y el amor y la reconciliación de sus padres. Nuestra mayor necesidad humana y por encima y más allá de todo lo demás es el perdón de los pecados, y no solo de nuestros padres terrenales, sino también de nuestro Padre celestial. El famoso psiquiatra estadounidense Carl Mertnit dijo una vez que si pudiera convencer a los pacientes en los hospitales psiquiátricos que sus pecados fueron perdonados, el 75% de ellos podría irse al día siguiente. Nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros padres. Y al regreso a la siguiente sección del Evangelio de Mateo, vemos que Rey Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. Ahora que hemos estudiado el Evangelio de Mateo, hemos visto muy claramente que Mateo se esfuerza por demostrarnos la deidad de Jesús, que Jesús es el Rey, que Jesús es de hecho Dios encarnado. Él nos ha mostrado el poder de Rey Jesús sobre la enfermedad, al curar el leproso de su enfermedad con un toque y sanando con una palabra al siervo del centurión y sanando a muchos otros. Así vimos que se cumplió la profecía de Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras enfermedades. Capítulo 8, 17. Nos ha mostrado el poder del Rey Jesús sobre el mundo natural. Los discípulos temieron por sus vidas cuando una gran tormenta desató sobre ellos. Mientras navegaban sobre el lago, clamaron a Jesús. Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas se calmaron. Este Jesús tiene poder sobre el universo natural. Y los discípulos quedaron exclamando: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Entonces vimos el poder de Rey Jesús sobre lo natural. Mateo nos cuenta cómo Jesús fue confrontado por estos dos hombres que estaban poseídos por demonios hasta el punto de que sus vidas fueron destruidas por los demonios internos. Cuando se enfrentaron a Jesús, los demonios supieron que su tiempo había terminado y con una palabra, vayan, Jesús expulsó a los demonios de los hombres. Cuando todo el pueblo vio lo que había sucedido, se aterrorizaron y rogaron que Jesús se fuera. Así que Mateo no está presentando una progresión aquí desde curar a un leproso con un toque hasta curar a un sirviente con una palabra. Está a calmar la tormenta y expulsar demonios. Todo esto es intensamente impresionante y sin embargo, nos ocupa de la mayor necesidad de la humanidad. Pero el capítulo 9 de Mateo se vuelve y nos muestra que Rey Jesús tiene poder para perdonar pecados. Este rey tiene poder para dar a la gente lo que necesita más que cualquier otra cosa. El rey tiene poder para suplir nuestra más profunda necesidad espiritual, que es perdón. Así que no conozco tu vida más de lo que tú la conoces, la mía. Ninguno de nosotros puede ver el corazón del otro, pero si llevas una pesada carga de pecado, si andáis con el peso del mal que habéis hecho y del mal que os han hecho, quiero que escuchéis hoy, porque el pasaje de hoy encontraréis la verdadera esperanza y encontraráis la fuente del perdón. La única persona que puede ayudarte, el único que puede tomar tu carga y liberarte. El texto. Así que echaremos un vistazo al texto. Está indiciente. Está registrado en los tres evangelios, los que encontramos aquí en Mateo, y también en Marcos y en Lucas, que es Mateo 9, Marcos del 1 al 12, y Lucas del 5, del 17 al 26. Tanto Marcos como Lucas es sustancialmente más detalle y el de Mateo es el relato más breve. También vale la pena señalar que Mateo ha ordenado su material por temas en lugar de cronológicamente. Puedes ver eso con la construcción del pasaje que acabo de mostrar. Cura a un leproso con un toque, un sirviente de una palabra. Calma una tormenta con su voz. Echa fuera demonios con una sola palabra. Mateo está organizando material para mostrarnos quién es Jesús. Así que Marcos y Lucas probablemente colocarán el incidente en el marco de tiempo correcto. En lo que respecta a la cronología, pero Mateo lo colocó para más tarde, para servir el propósito temático del libro, para demostrar que Jesús es el verdadero rey. Esta mañana, mientras examinamos este milagro de Jesús, vamos a ver fe de amigos, perdón de Jesús, furia de los religiosos, temor de los seguidores. Descubriremos de nuevo de lo que importa es el perdón de los pecados. Así que en primer lugar es fe de amigos. El propósito de Mateo al escribir, al usar estos milagros para señalar la deidad de Jesús, el reinado de Jesús, él no estaba preocupado por los detalles que rodeaban a los milagros. Entonces, mientras que Mateo simplemente dice, unos hombres llevaron un paralítico, Marcos toma más tiempo y nos dice que Jesús estaba en la casa, que estaba llena y que cuatro hombres le trajeron el paralítico a Jesús. Aquí al comienzo de este episodio se nos habla de un hombre que tenía discapacidades muy graves. No podía ponerse de pie, ni de caminar, ni no tenía forma de llegar a ninguna parte. Pero luego leemos que estas personas, los cuatro hombres de Marcos, lo trajeron a Jesús. Cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, Marcos nos dice, y Lucas está de acuerdo, que no había forma de entrar, estaba llena de gente, y no pudieron hacer entrar a su amigo, así que subieron las escaleras hasta el techo, y comenzaron a quitar la cubierta del techo para que pudieran bajar al hombre discapacitado delante de Jesús. Estoy seguro que la gente de abajo se habría sobresaltado cuando el techo de arriba comenzó a ser removido. Ya sé que miremos el detalle impresionante que brindan Marcos y Lucas o los hechos desnudos que brinda Mateo. Unas personas le trajeron un paralítico acostado en una cama. Aprendemos un poco acerca de estos amigos. Aprendemos que estas personas, estos amigos, tenían una compasión real y profunda por su amigo que estaba en necesidad. Aprendemos de Marcos y Lucas que estos amigos estaban preparados para hacer todo lo posible y esforzarse en nombre de su amigo. Aprendemos que creían que traer a este hombre discapacitado a Jesús podría hacer una diferencia. Mateo 9:2 nos dice algo maravilloso y notable al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. La acción que Jesús fue en la respuesta a la fe del hombre paralítico, pero también la fe de los hombres que hicieron todo lo posible para llevar al hombre a Jesús. Jesús vio su fe y respondió a estas personas. Realmente creían que Jesús podría marcar la diferencia en la vida de su amigo. Por eso lo trajeron a Jesús. ¡Oh, tener amigos como estos! ¡Oh, ser un amigo como estos! Tú y yo tenemos amigos que tienes una profunda necesidad de Jesús. ¿Hasta dónde estamos preparados para llevarlos a Jesús? ¿Qué esfuerzo haremos para llevarlos a Jesús? Esos amigos demostraron tanto esfuerzo decidido como una fe inspirada. Dieron su tiempo y pusieron su fuerza en llevarlo. Pero mientras lo llevaban, lo trajeron con fe en sus corazones. Jesús puede hacerlo. ¿Qué amigo necesitamos traer a Jesús? Ahora mismo, en los ojos de tu mente, piensas, ese amigo tuyo que necesita a Jesús, elévelo a él o a ella. Jesús, en el ojo de su mente, ahora ve y tráelo a Jesús. La fe de los amigos, ahora en segundo lugar, perdón de Jesús. Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Me pregunto, ¿por qué Jesús se enfocó en sus pecados cuando estaba acostado sobre una entera, sobre una cama, sin poder caminar? ¿Por qué Jesús se enfocó en el pecado del hombre cuando era un espectáculo tan lamentable en toda su necesidad física? Si este hombre discapacitado nunca pronunció una palabra, ¿cómo supo que su pecado era su verdadero problema? Bueno, unos pocos versículos más adelante, versículo 4, leemos las palabras como Jesús conocía sus pensamientos, con referencia a los escribas. Bien, Jesús sabía que el pecado era el verdadero problema, porque conocía el corazón del hombre que yacía ante él. De hecho, de que el hombre estuviera discapacitado y tuviera necesidades físicas, era francamente un tema secundario en comparación con el hecho de que el hombre era un pecador, sabía que lo era y quería que se hiciera algo al respecto. El pecado era principal, el pecado era el principal problema del hombre, era su eterno existencial. Cuando nos encontramos con personas en nuestras vidas diarias, a menudo podemos ser muy rápidos en diagnosticar erróneamente los problemas en sus vidas. ¡Oh! Ella es demasiado materialista. ¡Oh! Ha tenido problemas de salud reales. ¡Oh! Es alcohólico. ¡Oh! Y ha tenido una vida dura. ¡Oh! Cierto, un diagnóstico más, pero todos están esencialmente equivocados. El problema básico del hombre y la mujer ante Dios es que son pecadores y necesitan el perdón de un Dios santo. Nuestro problema básico es que somos pecadores y que necesitamos el perdón de un Dios santo. Y el pecado es mucho más peligroso que cualquier dificultad o incapacidad, porque el pecado condena a hombres y mujeres al infierno para siempre. Ahora, que es tan grave como se pone, pero si escuchas Newsday o Panorama o cualquier noticiero, no los oirás hablar del problema del pecado. Más bien hablarán de guerra, hablarán del clima, hablarán del escándalo político, escucharás sobre la emergencia climática. Incluso a alguien de Radio Escocia el jueves oí referirse a la emergencia basura que enfrentamos. Pero verás, la mayor emergencia a la que nos enfrentamos es la emergencia del pecado. Todo lo demás es un solo síntoma del verdadero problema, el pecado. Entonces, es que ese contexto, si es pecado, afecta a hombres y mujeres de esta manera. Entonces, la mejor noticia que podrías darles, ya sea que lo sepan o no, es que Dios perdona a los pecadores, que Jesús tiene el poder de perdonar pecados. y el predicador estadounidense John MacArthur, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Creo que el dolor del Calvario penetró su corazón, porque sabía que la única forma de que perdonara el pecado de ese hombre era llevarlo él mismo. De la misma manera, él debe haber probado la agonía de la cruz a lo largo de su vida. Cada vez que perdonó el pecado, él sabía que cargaría con el castigo que había quitado en esa alma indefensa. El perdón del Señor es la mayor necesidad de hombres y mujeres. ¿Podría haber un regalo más grande? ¿Has experimentado el perdón del Señor Jesucristo? ¿Se ha quitado de tu corazón la carga del pecado o todavía estás tratando de llevarla tú mismo? ¿Sabes lo que Jesús te diga? Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Perdone Jesús, no te en tercer lugar, furia de los religiosos. Mientras esta escena se desarrolla ante los ojos de la multitud, los escribas no quedaron impresionados por la fe de los amigos. No fueron convencidos por el perdón del Señor. Murmuraban entre ellos, versículo 3, este hombre blasfema. Marcos nos dice que pensaron que Jesús estaba blasfemando. Estaba pensando, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Ahora bien, si ese pensamiento hubiera llevado a conducir correctamente que Jesús era de hecho Dios, eso hubiera sido genial. Pero no fue así. Simplemente endureció su odio hacia él. Y fue un paso más en su descenso hacia el asesinato del Mesías. Supongo que estos hombres pensaban que sus pensamientos eran privados, ¿sabes? Como pensamos cosas que nunca diríamos en voz alta. Por ejemplo, mira el estado de él. ¿Cómo cree que se ve? Ese necesita un buen cachete. Estúpido. ¿Sabes a lo que me refiero? Los pensamientos que piensas pero nunca dirás. Estos hombres descubrieron que Jesús conocía sus pensamientos. Y lo creas o no, también conoce los nuestros. Y conoce cada uno de tus pensamientos que pasan por nuestras mentes. Ahora, que ese es un pensamiento muy aleccionador, de todos modos, Jesús conocía los pensamientos furiosos que estos hombres estaban teniendo, y los leemos en los versículos 4 y 5. ¿Qué? ¿Cómo Jesús conocía sus pensamientos? Les dijo, ¿por qué dan lugar a los malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? Los líderes religiosos no podían tener esa respuesta, porque ninguna opción es fácil. Ambas son imposibles para los hombres, pero son posibles para Dios. Estos líderes religiosos no podían decir con sinceridad ninguno de los dos, y mucho menos hacerlos. Pero Jesús podía decir ambas cosas, porque podía ser cualquiera de las dos, con la misma facilidad divina. Solo Dios puede sanar y solo Dios puede perdonar. Estos líderes religiosos fueron los que enseñaron que la enfermedad y la discapacidad era el resultado del pecado. Si realmente lo pensaban, su propia teología les decía que aquel que podía sanar las enfermedades podía perdonar el pecado y viceversa. Así que Jesús dijo, en efecto, que es más fácil perdonar o sanar. ¿Puedo hacer una cosa? Entonces, ¿puedo hacer la otra? ¡No soy un blasfemo! ¡Soy Dios! Estaban atrapados porque sabían que él podía sanar y sabían que Dios era capaz de ambas cosas. Si Jesús tenía el poder sobre las enfermedades, los desastres, los demonios y la muerte, entonces ciertamente podría lidiar con el pecado. Pero ¿cuál de los milagros es más fácil de decir? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿no es así? Si alguien se acerca, podría decir, tus pecados son perdonados. Pero no puedo probar si lo he logrado o no, o si de hecho es cierto. Pero si alguien llega en silla de ruedas y le digo, levántate y anda, sería bastante fácil verificar si puedo hacerlo o no. Por lo tanto, la segunda afirmación, levántate y anda, sería más fácil de decir. Por eso la elección de Jesús sirve como prueba directa a quién es Él. Mira el versículo 3:6. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La furia de los líderes religiosos se disparó cuando Jesús demostró que tiene poder para perdonar los pecados y sanar. Jesús le demostró su divinidad, pero en lugar de adorarlo, lo odiaron. El tipo de perdón más importante que existe es el perdón del Dios que nos hizo Cristo. Jesús tiene el poder de dar ese perdón. Finalmente, temor de los seguidores. Mateo versículo 8 dice, al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Marcos dice que todos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y Lucas nos dice que el asombro se apoderó de ellos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor. Así que no creo que el miedo que se sintieron fuera terror como tal. Más bien estaban asombrados. Creo que eso podría llamarse un momento asombroso. La gente estaba asombrada, llena de asombro, reverencia, incluso un cierto tipo de miedo. Creo que la multitud sabía que Dios estaba obrando a través de Jesús. No creo que entendieran la plenitud de todo lo que pasó. No creo que se dieran cuenta de que Jesús era Dios, pero sí sabían que Dios estaba ahí y le había dado poder a Jesús y tenían miedo. No es la misma reacción que hemos visto a lo largo del Evangelio a los milagros y enseñanzas de Cristo. La reacción de miedo tiene muchos matices de significado. Es el griego clásico, pero el que más se usa en el Nuevo Testamento es asombro o reverencia. Es el tipo de miedo que se siente en la presencia de alguien que es infinitamente superior. Y eso es lo que sintió la multitud ese día. Habían entrado en contacto con alguien que no solo tenía el poder para sanar, sino que también tenía el poder para encontrarse con hombres y mujeres en su punto más profundo de necesidad, la necesidad de perdón. Y estaban asombrados. Conclusión y aplicación. Margarita Latsky, una famosa humanista y novelista secular, dijo antes de morirse en 1988, lo que más envidio de ustedes, los cristianos, es su perdón. No tengo a nadie que me perdone. Este pobre hombre, en toda su necesidad física, no tenía nadie que lo perdonara, hasta que fue llevado a Jesucristo. Allí, acostado en los pies del Señor Jesucristo, encontró lo que Latsky nunca encontró, perdón. Descubrió que Jesús tenía poder de perdonar sus pecados. Oró para que cada uno de nosotros, aquí esta mañana, haya encontrado personalmente que Jesús tiene el poder de perdonar. Y rezo para que cada uno de nosotros haya recibido realmente su perdón. Porque cuando Jesús perdona, Él quita nuestros pecados tan lejos de nosotros como Él está del oeste, arroja nuestro pecado al mar de su olvido, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos hace juntos con Dios. ¿Conoces el perdón de Cristo? Hemos mirado la fe de los amigos del perdón de Jesús, la furia de los líderes religiosos y el temor de los seguidores, y cómo hemos considerado este maravilloso milagro. Tenemos dos opciones de encuentro en nuestra reacción. Podemos reaccionar como los líderes religiosos con rechazo, odio, negativa a creer, o podemos venir humildemente como el hombre en la camilla y recibir el perdón de Jesús. Tú sabes tan bien como yo que es tu mayor necesidad. Recibe el perdón de Jesús, porque el Rey tiene poder sobre pecado. Amén.